Bueno, seguimos aquí listos para comenzar ahora la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Hay bastante participación del auditorio y le agradecemos infinitamente. Damos salida a las llamadas a través de las líneas telefónicas. Pedro González dice que en Hidalgo y Salado Álvarez hay una alcantarilla hundida y la tapa se levanta constantemente. Marichuy González felicita al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Comentó lo que pensamos y lo que pensamos las personas que queremos a este país. Abel Bravo felicita al licenciado Abel Campirano Marín. Blanca Salcido felicita al licenciado Abel Campirano Marín. Roberto Ríos, Abel parece más bien un empleado de Claudio X González porque vierte todo lo que él dice, aquí dice eso. Elizabeth Alvarado, en Emiliano Zapata y Avenida Aviación hay un choque fuerte, es un caos vial desde hace 30 minutos, no avanzamos si no hay agentes viales. Para el Radio Escucha que decía que ya no había un periódico, un puesto de periódico cerca de su casa y que él necesitaba estar buscando trabajo, se comunica María García para mencionar que en los Oxxos venden el periódico del día. Ernesto Ibarra, qué mentiroso es el presidente López Obrador respecto al sistema de salud. En Clínica 46 tiene más de un año sin servir el aparato para estudios del corazón. Le decía que en la mañanera el presidente, lejos de decir, lo sostengo con argumentos, presentar estadísticas, presentar datos, simplemente le contestó a la reportera que hizo esa declaración sobre el sistema de salud, simplemente para que los periodistas tuvieran nota. Imagínate nada más.
El criterio, ¿no?
El criterio del presidente para llegar a decir... digamos que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Yo no sé si alguien le habrá creído esa parte, pero ayer cuando lo escucha uno en la mañana decir, es para que ustedes tuvieran nota. Pues bueno. Fernando Martínez menciona que en las farmacias Guadalajara venden periódicos. Benjamín García, la Cámara de Comercio tiene bolsa de trabajo, puede llamarle ahí, le podría ayudar. Y José González dice que en el Parián son abusivos, en la cuenta le agregan el IVA, que porque esa es la propina, es lo que menciona don José González. Bueno, todo lo que se compra tiene IVA, la propina es aparte, pero sí hay algunas circunstancias que se tienen que analizar. Alguna vez, yo he ido muy poco al Parián, creo que un par de veces en mi vida, pero la última vez que fui con un grupo de amigos a celebrar un cumpleaños, pedimos una botella de tequila, pero detectamos a uno de los meseros cambiando la bebida, es decir, vendiéndote tequila barato y cobrándotela como tequila caro, ¿no?
Y entonces, eso no está mal.
Nos paramos y nos fuimos.
Sí, sí, sí. Es el tipo de críticas que ha recibido este lugar, porque se aprovechan de los turistas, de las personas que están en estado inconveniente, y bueno, pues ahora está muy cuestionable el mantenimiento que se le da al edificio, sobre todo porque uno es un negocio, pero dos, pone en riesgo la vida de las personas, y queda claro con este derrumbe, ojalá que la autoridad municipal sí se faje y finalmente les permita abrir otra vez hasta que esté garantizado que no hay peligro para las personas de asistir al Parián. Yo rápidamente también daré lectura a los mensajes que tenemos hacer en el chat esta mañana. Dice aquí, respecto a algunas noticias del tema de los estudiantes manifestantes de la UNAM, les faltó informar que son estudiantes de hijos de políticos y potentados empresarios, entre otros, y no dijeron nada de escuelas públicas de manifestación contraria a estos estudiantes. Otro mensaje refiere, esto fue un informe plagado de mentiras, 6 años de retroceso y vienen 6 más. Que tenga un buen día, dice Carlos Aguilar. Un anónimo nos refiere que en la escuela primaria Cristóbal Colón, 166, el director vende armas en el grupo de difusión. Dice, estoy preocupado ya que si acude al plantel armado es un peligro. Háganle operación mochila y revisen la dirección, es lo que refiere este mensaje. Por otro lado, dice, más de 30 minutos por tráfico de Ramón Corona, Camino Real a Colima, tomen rutas alternas. Francisco Camacho, saludos, dice, bonito día lluvioso en la carretera de Tepa a Guadalajara. Él nos viene escuchando en carretera y le saludamos también. Jesús Gil, ¿saben qué pasó con el operativo de agentes viales que agilizaban el tráfico en López Mateos? Desde que iniciaron las clases, o mejor dicho, desde que arreglaron el socavón, ya no se ven, está totalmente colapsado el tráfico en este momento. Y nos dicen también, Sandro Juárez, que menuden asaltos y es momento, vía redes de circular en el grupo del centro de Guadalajara de noche, un conocido fue atacado en pleno Galena y Ocampo, uno de sus celulares anda en Monterrey, otro asalto ocurrió en Pedro Loza por Angulo, son insultantes los pendones triunfalistas al frente del Palacio Municipal, el asalto fue a las 6 de la mañana, pues ahí está para quien se empeñe en decir que el centro de Guadalajara es cosa del otro mundo. También ahí está Sandro Juárez, que sostiene el hecho de que es inseguro, y aquí está el resultado. Uno más de Oscar Salazar, excelente efeméride del día de hoy. Y para quien preguntaba por dónde conseguir los anuncios del empleo, Gabriela Pérez dice que en los Oxxos se vende el periódico y dice todos tenemos un Oxxo en casa. En la Cámara de Comercio también hay un área de oferta laboral para todo tipo de oficios. Le recomiendan también a esta persona que buscaba trabajo que se acerque a la Secretaría del Trabajo. Dice ahí muy sencillos, hasta para profesionistas, dice la señora Valderrama, esto en el Servicio Nacional del Empleo. Así que, pues ahí está la participación del auditorio. Un último, que tiene que ver con el tema de la central camionera. Dice, es un lugar muy inseguro por dentro y fuera. En los 90, personalmente vi un señor que llegó de la ciudad y llevaba dos maletas grandes afuera de la zona, y al momento lo abordaron cuatro sujetos, lo abrazaron y despojaron de las maletas. Además, subieron las maletas en la pick-up y huyeron a toda velocidad. Por favor, que todas las personas, por su seguridad, usen taxi o auto particular para llegar a la central.
Bien, vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca la prensa escrita. Escucharemos el resumen local y posteriormente, después de la pausa, el análisis del doctor Alfonso Petersen Fara.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Arrolla la 4T. Senado decide.
El Informador.
Avanza reforma judicial en Cámara Baja.
Milenio Jalisco.
Diputados debatían la reforma y el Senado ya tenía todo amarrado.
Diario NTR Guadalajara.
Abren puerta a edificar cerca de los basureros.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Miembros del Poder Judicial Federal solicitaron oficialmente apoyo a sus homólogos de Jalisco para que se sumen a las protestas en contra de la reforma judicial. El lago de Chapala ya alcanzó los niveles que tenía el año pasado, confirman especialistas. En lo que va del año lleva más de un metro de recuperación. Más de 50 viviendas resultaron con daños en el municipio de La Barca tras el desbordamiento del río Lerma, derivado de las fuertes lluvias de las últimas horas. Debido a varios deslaves generados por las lluvias, se encuentra bloqueada de forma parcial la carretera Autlán-Villa Purificación a la altura de los kilómetros 11 y 23. Colapsa parte del techo del Parián en Tlaquepaque sin que se reporten lesionados. La humedad habría causado el derrumbe. La ex candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, Claudia Delgadillo. A pesar de que el gobierno estatal señala que no pasa nada en la nueva central de autobuses, se han detectado actividades de reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada contra migrantes, denuncian activistas. La Fiscalía de Jalisco detuvo a un segundo implicado en el asesinato del hijo de un exdiputado local ocurrido el 19 de septiembre de 2021. Fue vinculado a proceso y se quedará en prisión preventiva por un año el hombre presuntamente relacionado con la desaparición del estudiante de la UDG, Aldo González Sevilla, en abril pasado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, bienvenido como siempre, muy buenos días.
Griselda, muy buenos días, muchas gracias. El sueño es considerado un aspecto fundamental para acceder a una buena calidad de vida. La ausencia de un buen sueño se asocia con enfermedades neurológicas y mentales, como riesgo de padecer convulsiones, depresión y ansiedad, enfermedades metabólicas y cardiovasculares como diabetes, hipertensión arterial e infartos, así como severos problemas típicamente asociados con bajo desempeño intelectual y laboral, entre otras muchas cosas. La buena calidad de sueño, asociada a una buena alimentación y actividad física regular, son sin duda los principales factores para acceder a una vida sana. Sin embargo, son muchas las estrategias que frecuentemente escuchamos enfocados a buscar una buena alimentación y activación física a fin de evitar problemas como el sobrepeso, el colesterol alto y la diabetes. Pero es poco común que escuchemos hablar de la importancia del sueño, así como de los aspectos enfocados a lograr una buena calidad de este y con ello disminuir los riesgos a la salud mencionados. El sueño es un proceso neurológico regido por diferentes mecanismos, como son el ritmo circadiano, la liberación de sustancias reguladoras cerebrales, estilos de vida y medioambientales, lo que en suma determina la calidad del sueño y sus implicaciones posteriores. Sería imposible determinar en este espacio todos los aspectos que afectan el sueño, por lo que me limitaré a mencionar solamente tres que considero son de interés general. Primero, el efecto del café. Se sabe que la cafeína bloquea los receptores cerebrales de sustancias que nuestro cerebro produce durante el día en forma progresiva y tiene un efecto directo sobre el sueño y su mantenimiento. La cafeína, al bloquear los receptores, bloquea el efecto, pero también el consumo de estas sustancias, lo que produce un efecto acumulativo que se manifiesta cuando la cafeína se elimina, entre 8 y 12 horas posteriores a su ingesta, y se manifiesta por un efecto rebote con un sueño exagerado. Razón por la cual se recomienda no consumir cafeína en cantidades importantes o después del mediodía. Aprovecho para comentar que la cafeína no solamente está presente en el café, también en algunas otras bebidas como tés o refrescos de cola, por mencionar algunos. Es importante observar que los productos que se ofertan como descafeinados no significa que no tengan cafeína, aunque sí contienen una cantidad mucho menor. Segundo, el cuerpo humano, como el de los animales, a lo largo de su existencia ha regido su ciclo de sueño y vigía a través de un ritmo circadiano, mismo que se ha ido afectando de manera importante derivado de las necesidades de cumplir horarios laborales empatados con los de otras personas que tienen un inicio y un fin. De manera muy particular, posterior a la revolución industrial, donde el trabajo en equipo enfocado a la producción se consolidó, obligando a buscar mecanismos que despertaran a las personas a fin de que se presentaran puntualmente a su espacio laboral, aún en contra de lo establecido por su ritmo circadiano, mediante estrategias como el uso del silbato en zonas industriales con vivienda, como ocurrió hace muchos años, o mediante el uso de despertadores, como es muy frecuente en la actualidad. Tercero, los aspectos medioambientales están directamente relacionados con condiciones que favorecen o afectan la calidad del sueño. Un ambiente silencioso, cómodo, oscuro, con temperatura agradable, preferentemente tendiendo un poco fría, juegan un papel fundamental. Se sabe que durante el sueño nuestra temperatura corporal disminuye, por lo que las temperaturas templadas o, reitero, un poco frías, favorecen una mejor calidad del mismo. Termino mi comentario mencionando al auditorio que el uso de medicamentos, ya sea para iniciar o mantener el sueño, debe ser indicado y vigilado por un médico a fin de justificar su necesidad y mediante el seguimiento determinar su continuidad. Evitando la automedicación, los ajustes en la dosis y ese tipo de conductas inadecuadas que muchas personas, a las cuales muchas personas se ven atraídas con importantes riesgos a su salud. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Doctor, entonces, por ejemplo, ¿el consumo de melatonina no es recomendable o solo que exista la prescripción?
Está ampliamente documentado el papel que tiene la melatonina dentro de lo que son los mecanismos de inducción del sueño y la función cerebral, pero también claramente determinado que la melatonina no tiene un efecto para mantener el sueño o para lograr una mejor calidad de sueño. Si bien es un hecho que es una sustancia que se libera por nuestro organismo, por el núcleo supraquiasmático, este es como una especie de cortina, es una especie como de indicador de inicio del sueño, mas no tiene un efecto directo, al menos comprobado, en el mantenimiento del mismo.
Sí, hace un par de días o la semana pasada, especialistas de la Universidad de Guadalajara mencionaban que alrededor de 40 millones de mexicanos tenemos problemas para dormir y para descansar. Le preguntaría particularmente, bueno, mencionaban al insomnio entre algunas de las causas, le preguntaría particularmente si usted ha detectado algún problema en las horas de sueño de los niños y adolescentes en México.
Yo creo que, como mencionaba hace un momento, muchísimos factores medioambientales o externos tienen que ver incluso también con la calidad de sueño. Si bien es un hecho que pensar que un niño o un adolescente tenga problemas para dormir como consecuencia de un proceso generativo, como puede ocurrir en los adultos, es importante mencionar que los aspectos externos que generan estrés, ansiedad, o los estímulos externos como el uso de las pantallas, las iluminaciones excesivas, o los temas relacionados con el ruido del ambiente, etcétera, sin duda afectan la calidad de sueño de las personas.
Bien, doctor.
Pues sí, hay niños que se desvelan prácticamente con su tableta o con sus celulares y se están en problemas cuando los padres intentan retirarse, pero sí tiene que haber una higiene del sueño para que el descanso sea, pues, el adecuado.
Yo creo que es el término más adecuado, una higiene del sueño, lo que significa buscar hábitos y costumbres que generen buenas características adecuadas para poder consolidar un buen sueño.
De acuerdo. Doctor, un placer saludarle.
Igual por ser. Un saludo y muchas gracias.
Gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con más información local. Te saludamos, José Luis Escamilla. Adelante.
Gracias, Víctor Gris. ¿Cómo están? Buenos días. Los saludo con gusto. Bueno, informarles de lo que ocurrió ayer en la zona de la Avenida Inglaterra de Guadalajara, donde se registra, bueno, lo que se presume es un homicidio, aunque no queda del todo claro. Resulta que sobre la Avenida Inglaterra, a la altura de la calle Esquilo, fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 40 años de edad, que tenía una herida en la cabeza bastante profunda que incluso le provocó exposición de masa encefálica. Inicialmente se creyó, o al menos la carpeta de investigación se inició, como si esta persona hubiera sido atacada con algún objeto corto, contundente, entiéndase un machete. Sin embargo, por lo grave de la lesión, no se descartaría que pudiera haberse tratado de un accidente relacionado con el ferrocarril, que esta persona quizá hubiera sido golpeada por la locomotora y que se hubiera provocado esta herida. Por lo pronto, fue trasladado al servicio médico forense en espera de que pudiera ser identificado y confirmar o dictaminar la causa del fallecimiento. Esta persona que al momento de su hallazgo vestía una chamarra deportiva azul, una playera beige, pantalón beige y botas vaqueras. Hablemos también, compañeros, de este seguimiento de otro caso del cual seguramente ustedes se acuerdan, que tiene que ver con un homicidio ocurrido en el 19 de septiembre de 2021. Prácticamente están por cumplirse ya 3 años del asesinato de un muchacho que resultó ser hijo de un diputado, de un entonces diputado local, Arturo Lemus Herrera. Este muchacho, hijo del diputado, se encontraba junto con su hermano en el panteón que está ahí en Avenida Aviación y Santa Margarita. Estando ahí, aparentemente tuvieron problemas o conflictos con algún otro grupo de personas. Uno de los agresores saca una pistola y se los intentan llevar por la fuerza. Ponen resistencia y los atacantes le disparan, o de menos 2 de ellos le disparan a la víctima, que falleció en el lugar. Hace algunos meses se reportó la detención de uno de los presuntos responsables y ahora la Fiscalía de Jalisco informa que fue detenido un segundo responsable de nombre Abraham David M. Este hombre pues ya fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado y, como les digo, ya son 2 las personas imputadas y detenidas por estos acontecimientos ocurridos en septiembre de hace 3 años. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Este fue el reporte de José Luis Escamilla. Vamos con José Luis Jiménez Castro. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Mañana chocolatera, como siempre comentamos. Ya paró de llover, ya incluso está saliendo el sol esta mañana aquí en Guadalajara. Pero qué día para la vialidad. Para la persona que preguntaba sobre los ocelotes, porque así pomposamente le pusieron a los agentes de tránsito ahí de López Mateos. No, pues brillan por su ausencia. Como decía el otro día una persona del auditorio, que ya que salga otro socavón, nos hace falta otro socavón, porque solamente así se activaron agentes de tránsito, toritas, patrullas, nombre, hubo un orden que para qué te cuento. Pero bueno, como ya no hay socavón, el caos es total. Pero además no solamente en López Mateos, sino la ciudad está de cabeza. Son varios reportes que nos llegan, Víctor, Grisel, amigos del auditorio, de la carretera Nogales, en problemas que se han registrado, por lo menos por 3 incidentes, el más grave de un tráiler que está semivolcado, otro choque que está ahí ocurriendo en la avenida Vallarta y base aérea, y otro más adelantito, digamos, de la zona de la Moderna, que también al parecer forma parte del otro choque que te comentaba del tráiler. Bueno, por lo menos este está generando bastantes complicaciones viales. El ingreso a Guadalajara por Lázaro Cárdenas y el nodo Revolución es bastante complicado, está atorada la circulación también ahí de ingreso a Guadalajara. Ya les comentaba también la avenida San Mateos y la zona de Zapopan, que ya no es novedad, allá en América, ya Villa Camacho, donde nuevamente se encharca este paso vehicular. Tengo entendido que ahorita sus alturas ya se retira el agua, pero cada vez que llueve, ya es de todos los días, avenida América, ya Villa Camacho, el túnel ese que viene de Zapopan o va a Zapopan, se volvió a encharcar. Hablando de otras cosas, les quiero comentar que a partir del sábado, esto es importante, se abren los registros, Víctor, para estudiantes en el programa Mi Pasaje. A partir del próximo sábado, a partir del sábado, se abren los registros para estudiantes de Mi Pasaje. Ya sabe usted que desde el pasado jueves es para adultos mayores, mujeres madres de familia y personas con discapacidad, pero los estudiantes les dijeron aguanten tantito. De hecho, ayer que entrevistó Oscar Pérez, el responsable del programa Mi Pasaje, decía: estudiantes, no abarroten ahorita la plataforma, porque ni les toca y solamente van a provocar caos en la plataforma. A ustedes les toca a partir del sábado. Esto es lo que nos comentó justamente Oscar Pérez en torno a horarios y en torno a días para Mi Pasaje. Y ahí es donde comenta precisamente que el sábado ya le corresponde a los estudiantes. Escuchemos, por favor.
Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, a partir de ya, es decir, ahorita y hasta el 8 de noviembre tendrán la oportunidad de ingresar a la plataforma y acudir a los módulos. Y en el caso de los estudiantes, a partir del próximo sábado, primer minuto del sábado, se apertura la plataforma para que puedan generar su cita y a partir del lunes a las 7:30 de la mañana podrán acudir a los módulos área metropolitana y las ciudades medias para poder hacer su recarga y tendrán la oportunidad de hacer esto hasta el próximo 8 de noviembre. Los módulos tienen un horario ampliado de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Esa es la última cita. Los compañeros ahí se quedan y aprovecho y les mando un saludo. Están desde las 7, inclusive antes, se levantan a las 5, toman el camión para llegar a las 7 a armar el módulo y están tenemos una jornada extendida de...
Bueno, esta jornada extendida incluye también los sábados. Creo que ayer te preguntaban, Víctor, si los sábados están atendiendo hasta las 3, 4 de la tarde, están atendiendo los módulos de Mipasaje. Así que ya lo saben, estudiantes, a partir del próximo sábado ya pueden también integrarse a la plataforma de Mipasaje. Víctor Gris, ese es el reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, pues ahí está el dato. Ojalá que los estudiantes lo puedan maniobrar con mayor facilidad que los adultos mayores. Igual la plataforma se satura, así que hay que tener mucha paciencia a partir de las primeras horas del sábado para poder hacer su registro, Huicho.
¿Y sabes qué? Nada más algo. No se está saturando a comparación de otros días o de otros meses que también siguen siendo operativos. Ya ves que la plataforma se saturaba, el call center estaba a reventar. No, fíjate que no, esta vez parece que las cosas van un poquito más tranquilas.
Sí, ojalá que se haya reforzado el servidor, que eso es lo más seguro, para poder atender a todos y en la demanda que están requiriéndolo. Gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor. Buenos días.
Muy buenos días.
Gracias. En unos minutos más estaremos hablando con Rodolfo Madrigal sobre el precio del limón, porque usted recordará que después de que los productores de Michoacán de alguna manera denunciaron a la autoridad, al gobierno federal y al gobierno estatal, las extorsiones por parte de la delincuencia organizada, hicieron ellos un paro de labores, el precio aumentó, por supuesto, pero déjeme decirle que, de acuerdo a lo que nos adelantaba Rodolfo Madrigal, el precio seguía en aumento. Ya estaremos hablando de este tema. Denos oportunidad simplemente de leer la participación del auditorio y enseguida tendremos la entrevista. Luca Martínez, en el Pariante de Tlaquepaque, los meseros acabaron con el negocio por careros y por cobrar cosas que no eran. Angélica López dice, el paro laboral en tribunales colegiados y juzgados de distrito continúa. Se pregunta si en Jalisco continúa. Ellos están con las directrices nacionales, así es de que esta protesta sigue. De hecho, se convocó en redes sociales a un paro nacional el día de hoy. No sé qué tanto eco vaya a tener, me parece que no ha habido mucha difusión al respecto, pero incluso alguna persona del auditorio nos llamaba para decir, recuerden que hay un paro nacional el día de hoy. Carlos Cuellar, de alcalde hacia América, los semáforos estaban uno en Siga, otro en Alto, uno en Siga, otro en Alto. En América hacia Avenida México es lo mismo. Alma Ortiz, qué pena lo que pasa en México, ya no nos estamos respetando y piensan que a los de Morena no les va a llegar su turno. Jaime Martínez, ayer en el gobierno de la Ciudad de México reformaron el artículo 10 y dejan sin vigencia el concepto de propiedad privada, privilegiando lo público y lo social, pidiendo expropiar cuando quieran. Estaba leyendo justo este tema, no necesariamente es así, sí se hizo una modificación, sin embargo, por supuesto que impera lo que dice la Constitución. Si hay oportunidad, mañana abordamos, Jaime, el tema, porque son varias las personas que dicen o nos preguntan si desaparecerá la propiedad privada después de lo que hizo el gobierno de la Ciudad de México. Manuel Medina dice, no hagan bilis, se van a volver viejitos, a ver si con esta reforma llevan a la cárcel a Johnny Cruz Esmada y más. Pues no se sabe exactamente de lo que estamos hablando, nada tendrían que ver con estos casos.
Este asunto del que se está votando en este momento es el judicial federal, ya vendrá posteriormente la reforma estatal, y también me llamaba la atención una llamada más temprano que decía, es que reciben mucho y les dan unas camionetonas. Pues que yo sepa, no se ha dicho nada de que eso se vaya a tocar, o sea, creo que eso no, ni siquiera va a cambiar, el que sigan recibiendo
sí,
los sueldos
creo que
tienen,
una gran parte de la población digamos, no tiene el conocimiento suficiente o la información suficiente para, digamos, analizar el tema.
Así es. El riesgo nada más que se le ve por todos los ángulos es que el partido en el poder ponga a sus jueces a modo, cualquiera que esté en el poder.
La delincuencia organizada.
O la delincuencia organizada.
Francisco Torres, Adol Horn, de Periférico Maseca y de Primero de Mayo a la entrada del Real del Valle, otra vez lleno de albercas y baches, no se puede ni salir, llevo 40 minutos en apenas 3 kilómetros. José Márquez se comunica desde California, manda saludos a Víctor, a su servidora y al licenciado Abel Campirano Marín.
Gracias.
Saludos correspondidos, un fuerte abrazo hasta Paramount.
Preguntaba don Sebastián Ruiz, ¿qué ocurrió en la calle 44 Gómez de Mendiola? Bueno, confirmarle, se registró el colapso de una bóveda en una vecindad, se han evacuado 25 personas, hay 4 lesionadas, y bueno, pues esto, según Protección Civil Municipal, tiene que ver otra vez con la falta de mantenimiento de las fincas antiguas, los drenajes tapados, la humedad, la falta de previsión en algunos de los casos, y bueno, pues aquí está otro resultado, al igual que ayer en el Parián, otra bóveda colapsada, esta sí con lesionados, porque la familia estaba dentro de la casa, están heridos, no de gravedad, pero sí se tuvo que evacuar a los demás habitantes de esta vecindad, reitero, en la calle Gómez de Mendiola y la 44, allá en el oriente de la ciudad.
Hacemos una pausa, regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Prometimos que le daríamos seguimiento al tema, así es de que saludamos en la línea telefónica a Rodolfo Madrigal, él es productor de limón. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Gris? Víctor, un saludo a todo el auditorio, muy buenos días.
Gracias. La vez anterior platicabas con nosotros sobre cómo era el proceso de producción de limón y qué influía o incidía en el precio. Estaba caro el limón en gran parte por el paro de labores de los productores de Michoacán, pero también hay otros procesos, digamos, naturales que encarecen el alimento. ¿Cómo nos encontramos, Rodolfo, en estos momentos?
Fíjate que esta semana en la región que te comprende la zona de Veracruz, Martínez, que es uno de los grandes productores y también procesadores de limón, empezó casi como estaba a nivel nacional, sobre los 35 pesos, 30 pesos a la compra en las principales empacadoras, o en piso, como se le llama cuando te compran en la huerta. Pero esta semana, al haber una escasez de limón, como habíamos previsto con el cambio climático, apenas están las nuevas floraciones, apenas están los limones pequeñitos, entonces no hay en esa zona, y nos hemos encontrado que ayer y hoy estamos amaneciendo con precios de 47 pesos en piso. Eso quiere decir que el limón pues se subió prácticamente 10 pesos en unos días por kilo. Esto es un efecto dominó. ¿Qué es lo que ocurrirá en los próximos días? Según lo que hemos platicado con diferentes productores de todo el país, pues es que van a empezar a comprar en la zona de Martínez limón del sureste, que comprende la zona de Chiapas, Tabasco. Van a empezar a surtir limón para poder compensar lo que no se tiene actualmente ahí, y van a empezar a hacer lo mismo en Estados Unidos, empezarán a comprar a otros estados, y eso va a incrementar el tema de la demanda. Y recordemos que tenemos ahorita poca producción prácticamente en todo el país, entonces seguramente vamos a experimentar en los próximos días una alza poquito en los limones. Y hay que recordar que va a pasar otro fenómeno, las fiestas patrias. Tanto como en México como en Estados Unidos, los bodegueros que se encargan de almacenar el limón en cadenas de frío para preservarlo y después venderlo, van a empezar a surtir las bodegas, porque se consume muchísimo limón en este mes en México y también en toda la parte de Estados Unidos, sobre todo en las zonas sur de Estados Unidos y la zona centro de este país, que es un gigantísimo consumidor de alimentos.
¿Ha sucedido lo mismo en años anteriores?
Sí, sucede lo mismo, nada más que hoy con el consumo de limón en septiembre sí, siempre se sube, pero estamos experimentando la baja producción de limón en todo el país por los fenómenos climáticos que habíamos comentado la ocasión anterior, que se vino una oleada de calor bastante fuerte, hizo que se forzaran los árboles, producieran muchísimo y alterara su ciclo natural de floración y producción.
En el caso de las lluvias, Rodolfo, en las regiones donde pues de repente cae mucha agua y luego se calma, ¿qué ha estado pasando? ¿También afecta el proceso de floración y lo que tiene que ver con la producción?
Sí, cuando se registra humedad, Víctor, en los árboles empiezan a salir hongos. Entonces hay que combatirlos, y también se frena un poco el tema del desarrollo rápido del limón. El limón se desarrolla bajo temperaturas cálidas, pero sin lluvia. La lluvia acelera el proceso, pero estamos entrando ahorita a unas lluvias, pero con temperaturas que vienen a la baja. Entonces esto sí de alguna manera altera. Ahora, no se puede cortar limón cuando llueve. Uh-huh. El limón es delicado porque nosotros le decimos que se quema. Se abren los poros de la fruta, entonces cuando el cortador va y lo baja, con el solo roce de las yemas, produce que el sahumo quema a la cáscara, y esto le genera que se empiece a degenerar, y cuando se quema ya no tiene vida en anaquel, prácticamente te dura 2 o 3 días, pero ya no lo puedes exportar, porque el exportarlo pues implica que el limón todavía tenga que durar 2 semanas en anaquel o 3 semanas para que la gente lo compre, y cuando está ya coleado, como le decimos, o quemado, ya no puede tener este proceso. Así que sí es muy importantísimo el tema de la lluvia. Cuando llueve en las regiones donde se cosecha limón, no es posible cortarlo con lluvia.
¿En cuánto lo compra en estos momentos una persona? ¿Cuánto está el kilogramo en el ámbito comercial?
Lo que estábamos viendo, que el principal referente nacional que tenemos, que es el mercado de abastos de Iztapalapa, la Ciudad de México, estaba sobre los 30 pesos. Ayer se fue, hoy está amaneciendo sobre los 35 pesos. Quiere decir que estamos registrando una alta en el mercado que consume limón de Michoacán, de Veracruz y de otras regiones, por la cantidad de limones que consumen. Entonces vamos a experimentar un alza en los precios ya esta semana, todavía más de las que ya veníamos registrando, ¿va?
¿Qué recomendaciones tendrías tú para el consumidor final para que pudiera preservar el producto lo más que se pueda y tratar de con esto mitigar un poco los incrementos? Porque pues también el producto es delicado de manejarse ya en el hogar. Hay quienes a veces no se explican por qué se hace más rápido más amarillo, se mancha, etcétera. Es decir, pues con tu experiencia, ¿qué le recomiendas al consumidor final?
Qué buena pregunta. Fíjate que cuando yo compro limones, porque soy productor, pero también a veces compramos limones, yo lo que hago es, hago una parte mixta de compra, busco siempre cuando vamos al tianguis o al súper, siempre hacemos una compra, si vamos a comprar un kilo, procuramos comprar un kilo que tenga bonita cáscara, que esté muy verde, y compramos el limón de cáscara delgada, más suave, que tiene más jugo, para consumo inmediato, y los demás son para los días de la semana. Así podrían hacer una compra y poder optimizar sus limones, su kilito de limones, e irlo usando, porque luego nos gusta de repente la cáscara delgada, el limón grande, porque tiene más jugo. Pero hay que recordar que la cáscara es una especie de protector para el jugo, y le da un mejor sabor y puedes tenerlo más días en tu refrigerador. Ese es el consejo. Lo que puede hacer también es meterlos en agua así, que nada más queden un poquito húmedos, y meterlos a tu refri, y te van a durar unos días más.
O sea, poca agua en un bote, ¿no?
Sí, nada más, únicamente humedecerlos, nada más, no mojarlos de más. Bien. Y ponerlos ahí en la parte de hasta abajo, para que le llegue un frío regulado y no se te quemen tampoco.
Bien, pues yo lo metí en un
bote con agua.
Sí, completamente, eso les hace daño.
Sí, tienden a hacerles un poco de daño porque se enfría el agua, les varía mucho la temperatura. El limón tiene poritos, en esos poros tiene sahumo, y eso es lo que hace que el mismo sahumo, si no se cuida, pues se produzca que se queme, y cuando se quema se pudre muy rápido.
Muy bien. ¿La perspectiva para el final del año con este alimento?
Se va a mantener un precio más o menos como el que estamos viendo. Vamos a tener un pico en el día de esos días, fiestas patrias. Se consume mucho limón por el pozole, por los taquitos, sí, por las fritangas. Y pasa también un fenómeno curioso en los estadounidenses, cuando es el Día de Acción de Gracias a finales de año, en noviembre, que es más o menos las últimas semanas de noviembre, la primera semana compra mucho limón mexicano, muchísimo limón mexicano sin semilla, porque hay que recordar que el limón que se exporta es sin semilla por los temas de políticas agroalimentarias globales. Entonces llena sus bodegas, y ahí vamos a experimentar otra vez otra alza en el limón.
Bueno,
pocos días.
Rodolfo, muchas gracias por la información, seguimos al pendiente, y bueno, que la última parte del año sea muy buena para los productores de limón en México. No nos imaginamos la comida mexicana sin el limón, ¿no? Y como tú dices, fiestas patrias, limón obligado en el pozole.
Sí, claro, y aquí en Jalisco se consume mucho en la torta ahogada, los tacos, que es uno de los platillos también más emblemáticos, y se usa mucho el limón con semilla por el nivel de acidez, que es un poco más elevado que el limón verde sin semilla.
Bien, y bueno, ¿qué decir del ceviche?
Y así es, y la birria.
El ceviche peruano un poco más dulce, sin limón. Ajá. El ceviche mexicano es completamente pues tiene que nadar el limón para que sea ceviche, ¿no?
Sí.
Bien, Rodolfo, pues muchas gracias.
Muy buen día.
Gracias, Rodolfo Madrigal, productor de limón.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, acá llega una recomendación, dice, y el limón yo lo envuelvo en servitoallas y los pongo en la puerta del refrigerador en bolsa de plástico y me duran mucho, entonces creo que la clave es humedecerlo para que no se dañe.
Es que yo recuerdo ahorita mi molde lleno de agua y pensar que toda la vida entonces lo has hecho mal. En fin, Ana Barajas, fui a la verificación y no pasó, me mandaron a arreglarlo, pero no tengo dinero hasta el mes de diciembre porque me piden cambio de motor y son por lo menos 50,000 pesos. ¿Puedo circular mientras así o qué hago? Tengo lineamientos donde dice que si no pasa una y segunda vez, puedo circular así.
Pues sí, nada más que el problema será la molestia, ¿no? De los oficiales en los operativos, si lo llegan a detectar, pues van a estar incomodándole con las revisiones.
Rodolfo Cavazos dice, no le llamen a Pablo Lemus gobernador electo porque está impugnada la elección, ya que encontraron una bolsa de basura con votos. Laura Montes, hay publicaciones de Airbnb donde lo que dicen es un fraude. En una ocasión vimos la publicación, no pagamos porque queríamos ver la propiedad y resultó que era una casa de descanso. Al parecer una persona trabajó ahí, tomó fotografías, las publicó, así es de que tengan mucho cuidado con los engaños, dice Laura Montes.
Y en ese caso reportar a la plataforma para que de inmediato lo den de baja, la cuenta se anula y ya no puede funcionar. Otro mensaje de las personas con el tema de este del limón, dice, a mí me gusta el limón grande, cuando la cáscara se empieza a poner fea, lo exprimo, le pongo un envase en el refrigerador y dura mucho, entonces esa opción también puede ser factible para ustedes que nos están escuchando. La intención es que este tipo de entrevistas le ayuden a mejorar en su economía, a tratar de enfrentarnos a estas situaciones que son de la realidad y de la cotidianidad, y bueno, pues lo que le ayude a ahorrarse unos pesos en el bolsillo, bienvenido, ¿no?
Así es.
Dice otro mensaje respecto al abuso en el restaurante que me dicen. ¿Qué me dicen del Sandy, del centro, aparte del maltrato de parte del capitán? Una bebida te la cobran, aparte dos bebidas que te cuestan 80 a 450 pesos, dice en su mensaje.
Pues
de
depende de la bebida. O sea, si pide un cóctel, dependiendo también de la bebida, del licor que le ponga, tequila, mezcal, no sé. También las marcas importan, entonces no creo que un vaso con agua de horchata le cueste 400 pesos.
Uh-huh. Sí, eso es lo que está reclamando en este restaurante, que es el que está en la explanada de la Plaza de Guadalajara, ¿no? El Sandy. Uno más dice, informarles que por López Mateos desde las outlet viene los vehículos a vuelta de rueda. Yo pienso que es kilométrica la colonona para entrar a Guadalajara. Sí, dice Salvador, desde Tlajomulco, que está prácticamente a vuelta de rueda desde las plazas outlet hasta la zona de la Minerva. También nos llega otro mensaje que dice, cuando hay inundaciones el gobierno le echa la culpa a la basura. Esto sucede porque los encargados de recogerla no lo hacen. Le echan la culpa a que se roban los cables de los túneles. ¿Y qué pasa con los policías que no hacen su trabajo? Culpan a los choques, pero ¿dónde están los agentes viales? El gobierno culpa a todos de todo, pero los verdaderos culpables son ellos y no hacen su trabajo en sus áreas. No hay supervisión, no hay quien ponga orden, es lo que dice este mensaje. También nos refieren que por Calzada Independencia, desde el cuadro hasta periférico, muchos automovilistas usan el carril del macro y ninguna autoridad está presente. Eso ya se ha denunciado y hay que insistir con ello para que atienda la policía vial. Mientras tanto, nos insisten que Ana Bernal, le agradecemos, en la carretera Nogales, dejó de llover, pero el tráfico es abundante y además nos reportan este tráiler a medio volcar en el sentido hacia el Cucba, esto en la parte, digamos, pegada al camellón. Muchas gracias por la información y la imagen que nos da luz de lo que está pasando en esa zona de la ciudad, sobre todo el ingreso o salida que se ve afectado por este tipo de accidentes. En más de lo que nos cuentan el auditorio, dice aquí, habla el señor Agustín para desearles bonito día y que todos la pasen bien. Saludos a Bere. Bueno, Bere llega más tarde, también le compartimos sus saludos.
Como mediodía.
Sí, como mediodía.
Pero le dejamos los saludos, claro.
Por supuesto que sí. Y dice acá otro de los mensajes de Manuel Navarro, reportar tráfico imposible por Juan Gil Preciado desde Tezistán hasta la base aérea. Con el paso a desnivel aumentó el volumen de autos y colapsa la vialidad. Hacen doble el tiempo, faltan agentes viales en todos los cruces importantes y también en camino a Tezistán. Muchos circulan en sentido contrario, gracias y bendiciones. Y otra parte que no hemos advertido, Griselda, que está intransitable, es la avenida Aviación. Desde Paseo Solares, a partir de ahí, está complicadísimo. 23 minutos, 25 minutos, más o menos, por un tramo de 3 kilómetros.
Sí.
Es impresionante lo que tiene que hacer ahí la autoridad, es buscar alternativas para, sí, que se incorporen los autos, pero también encontrar rutas de flujo para que sea más rápido la salida por Avenida Aviación, que está imposible hoy con la lluvia, muchísimo más. Así que, pues, hay que tomar rutas alternas, paciencia o tiempo. Eso será importante. Pues prácticamente llegamos al final, nos quedan unos cuantos mensajes. Dice aquí, felicidades al licenciado del Campirano por su comentario, que manifestó el sentir de la mayoría de los mexicanos, que realmente vamos a México, dice Marichuy de Alba. Y otro mensaje dice que en torno al derrumbe hay 34 personas atrapadas. No, eso ya se corroboró, solamente son 25 desalojados y 4 lesionados. Nada de qué incrementar las cifras. Esto lo confirmamos ya con el equipo de Protección Civil de Guadalajara. Muchas gracias por el reporte.
Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Ya desayunamos.
¿Qué desayunaste?
Quesadillas con flor de calabaza y champiñón.
Ah, qué ricas.
Y su respectiva gelatina.
Bueno, esa es la primera parte. Primera parte del desayuno. Sí. Si usted va a desayunar, que tenga buen provecho. Así que la pase muy bien. Hay que tener buena actitud para que las cosas salgan bien. Así es de que empiece por agradecer y, bueno, mejorar su actitud, ¿no?
Así es.
Pásela muy bien.
Hasta luego.